Enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Niños, sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Adorémosle.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Seguramente mañana muchos os uniréis a las distintas celebraciones del Rosario de la Aurora, que suele ser una expresión que en el último sábado del mes de octubre acompaña a buena parte del pueblo de Dios en nuestra geografía. Nos sentimos también unidos a cuantos desde Radio María y en presencia de María, estrella de la evangelización, hacen un esfuerzo para que su vida, su plegaria, su oración, su sacrificio sea también un esfuerzo que incremente la acción misionera de la Iglesia. Vamos a comenzar esta jornada, donde el Señor en su Evangelio nos va a invitar a abrir nuestros ojos e interpretar los signos de los tiempos. Y en este programa de Oración La Saliana queremos, siguiendo el espíritu de San Juan Bautista de la Salle, dar cabida a Dios en todas las cosas y en todo nuestro ser. Eso significa vivir en la presencia del Señor, eso significa tener a Dios presente en nuestra vida, en quien somos, nos movemos y existimos. Vamos a comenzar nuestro programa y lo hacemos con una sencilla plegaria, donde queremos vivir la presencia del Señor, conforme nos está diciendo esta canción que acompaña siempre, casi como sintonía de la presencia de Dios en este programa. Digámosle al Señor, reconociendo su presencia en nosotros. El primer libro de oración, Señor, es mi propia vida. Tu primera palabra para mí, tu primer amor, tu primera voluntad sobre mí, mi vida y el mundo son, con sus triunfos y fracasos, mi vida, en donde yo te leo, Señor. Quisiera meditar mucho los hechos de mi vida, escuchar en ellos tu palabra, como María, leer en ella los signos de los tiempos también. Como meditaba ella sin cesar los misterios que veía. También mi vida, Señor, está llena de misterios, pero no me detengo a mirarlos y a meditarlos. Tú estás en cada suceso, hablándome, amándome, mostrándome el camino que debo seguir. Estás en lo bueno y en lo malo. Estás en mis éxitos y fracasos. Estás incluso cuando he pecado y me quedo tumbado en el amargor de mi abatimiento. Estás y me hablas con tu dulce palabra. Me amas con tu amor paternal y maternal. Me invitas a afrontar mi situación. Cuando estoy animoso, me llevas en volandas. Cuando estoy caído, me tiendes la mano. Sería estupendo que me enseñaras a orar con mi vida, esos hechos corrientes e insignificantes en los que tú me acompañas y me hablas, y decirte a menudo: gracias, gracias. Sé que estás aquí, Padre, Madre, Padre y Madre, tú siempre estás presente. Me acuerdo de ti.
En la santa presencia de Dios, adorémosle.
La vida nos enseña que para descubrir al Dios presente es necesario abrir los ojos. Ciertamente, lo invisible a los ojos solo es visible al corazón. Para descubrir la presencia de Dios hay que despertar un sentir nuevo. Por eso nuestra oración no deja de decir: Señor, ábreme los ojos para reconocerte.
Abre mis ojos, ayúdame a ver. Abre mis oídos, que quiero oír como tú. Abre mis oídos, ayúdame a huir. Abre mi corazón, que quiero amar como tú. Abre mi corazón, ayúdame a amar. Dame la alegría de tu salvación. Crea en mí un corazón.
Padre, haz que mis ojos vean lo que tú ves. Haz que mis oídos oigan el estruendo de tu voz en las ondas de lo creado. Haz que mi hablar sea un baño de palabras de néctar que se viertan sobre gente que está presa de amargura. Haz que mis labios solo canten los cantos de tu amor y alegría. Padre amado, realiza por medio de mí la obra de la verdad. Ten mis manos ocupadas en servir a todas las personas. Haz que mi corazón esparza de continuo semillas de amor para ti en esta tierra en que la gente te busca. Haz que mis pies avancen siempre por el camino de la justicia. Guíame de mi ignorancia a tu luz. Padre, mueve mi corazón y hazme sentir simpatía por todas las criaturas vivientes. Que tu palabra sea el maestro de la mía. Piensa con mis sentimientos, porque mis sentimientos son tus sentimientos. Mi mano es tu mano, mis pies son tus pies, mi vida es tu fuerza para luchar por la justicia social y personal.
Que quiero ver como tú. Abre mis ojos, ayúdame a ver. Que quiero ver como tú, ayúdame a huir. Que quiero oír como tú, ayúdame a amar. Que quiero amar como
el Evangelio de este día. Palabra evidente, presencia sacramental de la voz de Dios, nos recuerda la urgencia que Jesús nos invita para dar sentido a los acontecimientos que vivimos, para interpretar el tiempo presente, para interpretar los signos de los tiempos, expresión que desde el Concilio Vaticano II ha acompañado de un modo especial la lectura creyente de la realidad que debemos aprender para interpretar, para codificar y decodificar, y también para transformar. El Evangelio nos invita, pues, a ser estos hombres y mujeres que, si sabemos interpretar aquellas cosas que son evidentes en nuestro mundo, las cosas del día a día, del cielo y de la tierra, también debemos saber interpretar la llegada del reino de Dios en medio de las situaciones que nos acontecen. Vamos a acercarnos a la palabra de Dios, a este Evangelio que nos acompaña en este día, donde Jesús, a través de un ejemplo tomado de la naturaleza y de la sabiduría popular, nos hace entender que no podemos ser como aquellos contemporáneos suyos, gente quizá de poca vista, que no ven o que no querían ver que había llegado el tiempo mesiánico. Los hombres del campo y del mar, mirando el color y la forma de las nubes, la dirección del viento, tienen un arte especial, a veces incluso mejor que los meteorólogos de profesión, para conocer el tiempo que va a hacer. Pero los judíos no tenían vista para interpretar el tiempo presente y reconocer en Jesús al enviado de Dios, a pesar de los signos milagrosos que les hacía. Por eso Jesús les llama hipócritas, porque sí que han visto, pero no han visto desde el corazón y por lo tanto no han creído. También el Señor le recomienda a sus adversarios que se pongan de acuerdo entre ellos antes de ir a los tribunales, que sería, el caso de no llegar a acuerdo, lo peor para ambas partes. También eso es tener buena vista y ser previsores. Creo, amigos, que la palabra de Dios hoy nos invita en este Evangelio a no vivir ofuscados, es decir, a no vivir con la mirada turbia, nublada, encumbrada de tantas cosas. Quizá muchos de nosotros nos sentimos hábiles en algunas cosas y necios y ciegos para las importantes, espabilados para lo humano y obtusos para lo espiritual. Cuando Jesús se queja de esta ceguera voluntaria, emplea una palabra muy hermosa, que es la palabra en griego kairos, es decir, la interpretación del signo presente no sólo como un acontecer cronológico, sino como una oportunidad, un tiempo de gracia. Kairos significa tiempo oportuno, ocasión de gracia, momento privilegiado, que si se deja escapar ya no vuelve. Los griegos en su iconografía, y así lo recoge también el refrán castellano cuando dice a la ocasión la pintan calva, es decir, pasa deprisa y ni siquiera es posible agarrarla por el pelo para retenerla a nuestro lado. Nosotros, que sentimos el paso de Dios por nuestra vida, también debemos vivir esa experiencia que decía Agustín: temo al Dios que pasa, temo al Dios que pasa y no haber leído su presencia junto a mí. Nosotros, que reconocemos en Jesús al Mesías, pero seguimos tal vez sin reconocer su presencia en tantos signos de los tiempos y en tantas personas y acontecimientos que nos rodean, y que si tuviéramos la vista de fe, serían para nosotros otras tantas voces de Dios. El Concilio invitó a la Iglesia a que pusiera y supiera interpretar los signos de los tiempos. Lo dice Gaudium et Spes en el número 4. Nos daría más ánimo si nos interpelaría saludablemente si supiéramos ver como voces de Dios y signos de su presencia en este mundo, por ejemplo, las ansias de libertad que tienen los pueblos, la solidaridad con los más injustamente tratados, la defensa de las causas de los valores ecológicos de la naturaleza, el respeto de los derechos humanos, la revalorización de la mujer en la sociedad y de los laicos en la Iglesia, la construcción de estructuras sencillas y humanas que no nos aleje el boato de la grandeza del mensaje, que no sean las formas las que le den grandeza, sino el tesoro que ellas portan. Podríamos preguntarnos si tenemos una visión cristiana de la historia de los tiempos, de los grandes hechos de la humanidad y de nuestra Iglesia. Si estamos viviendo en todo un kairos, una ocasión de crecimiento en nuestra vida. Ojalá que tantos signos que nos hablan de la singularidad del momento eclesial que vivimos nos acerque a vivir este tiempo de gracia. Creo que San Juan Bautista de la Salle, gran conocedor también de los comentarios de San Agustín a la palabra de Dios, al menos en el texto que ahora voy a recordaros de San Agustín, entendió la importancia de saberla descubrir, la presencia de Dios a los acontecimientos, a las personas, en las realidades del día a día. Esa lectura que decía él debe llevarnos a ver a Dios como motor y causa primera. Ver a Dios que se oculta también en los harapos de los niños. Ver a Dios que se hace presente en las necesidades de los más débiles. Clamor especial del Dios que escuchará atentamente los gritos de los necesitados. Escribía San Agustín a propósito del pasaje evangélico que hoy nos acompaña. Jesús critica a aquellos que saben reconocer el aspecto del cielo, pero no han sido capaces de descubrir el tiempo en el que era urgente creer en el reino de los cielos. El mismo Señor Jesucristo comenzó su predicación diciendo: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Juan Bautista, su precursor, había comenzado del mismo modo: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Y ahora el Señor censura a los que no quieren convertirse, a pesar de que el reino de los cielos está cerca. Pertenece a Dios saber cuándo vendrá el fin del mundo. Sea cuando sea, ahora es el tiempo de la fe. Para cada uno de nosotros, el tiempo está cerca, porque somos mortales, caminamos entre peligros. Si fuéramos de cristal, ¿temeríamos menos? ¿Hay algo más frágil que un recipiente de cristal? Sin embargo, puede durar siglos. Tememos que caiga, pero no lo daña la vejez ni la fiebre. Somos, pues, más frágiles y más débiles, y esta fragilidad cada día nos hace temer todos los accidentes que constantemente acechan la vida de los hombres. El hombre evita las desgracias, pero ¿puede evitar la última hora? ¿Evita lo que viene del exterior? ¿Puede echar fuera de sí lo que lleva dentro de él? A veces cualquier enfermedad lo asalta de repente. En fin, el hombre habrá podido ir salvando escollos toda su vida, pero cuando al fin le llegue la vejez, ya no habrá prórroga. Definitivamente será el tiempo del encuentro. Vivamos, pues, con los ojos abiertos. No tengamos miedo al Dios del encuentro, que es un Dios de amor, que su juicio se llama misericordia. Y vamos avanzando en nuestro programa, y no podemos dejar de hablar también de la santidad lasaliana, porque en esta semana la comunidad eclesial ha recordado la memoria del beato Arnoldo Rech, del hermano Arnoldo, un testigo lasaliano que vivió en la segunda mitad del siglo XIX y cuya causa de canonización se encuentra también muy avanzada. ¿Quién es el hermano Arnoldo? Pues es un hermano de las escuelas cristianas que, dócil a la obra del Espíritu Santo, se entregó por completo, siguiendo los pasos de la Salle, a la formación de los jóvenes como maestro y en especial como asiduo maestro de oración. Julio Nicolás Rech había nacido en una familia humilde en Landrov, en la región de Lorena, diócesis de Reims. Era el primogénito de una modesta familia de 9 hijos. Frecuentó la escuela de su pueblo hasta los 10 años. Pero pronto abandonó la escuela para trabajar como mozo de caballerizas, cochero y finalmente carretero al servicio de una empresa de construcción para construir y así contribuir al sostenimiento de su familia. Siendo joven, fue conocido por sus compañeros de trabajo por su piedad y por la disciplina firme con la que regía sus actos. Conoció a los hermanos de las escuelas cristianas por primera vez cuando seguía clases nocturnas para conseguir culminar los estudios secundarios y prepararse mejor para un oficio. Por entonces tenía ya 24 años e, impresionado por el ejemplo de aquellos educadores, decidió solicitar el ingreso en la congregación. Se destacó a lo largo de su vida en él los rasgos de hombre de oración intensa y de penitencia, siguiendo el espíritu de San Juan Bautista de la Salle. Austero consigo mismo, era sin embargo afectuoso y acogedor con los demás, compañero gozoso y simpático. Practicaba la virtud de la eutrapelia, es decir, hacer la vida agradable de los demás. Enseñó durante 4 años en el pensionado de la calle Venecia en Reims, y a pesar de las exigencias de un tiempo completo dedicado a la enseñanza, culminó también los estudios superiores y alcanzó diversos grados en teología, pero también en matemáticas, en ciencias y en agricultura, que enseñó a pequeños grupos de alumnos más adelantados, y llegó a ser uno de los mejores profesores de esta materia en la región de Reims. Fue un catequista también excepcional. Adquirió un gran conocimiento de la Sagrada Escritura y de los comentarios que de esta se hacía en la tradición patrística y en la historia de la espiritualidad. Durante la guerra franco-prusiana de 1870 trabajó con otros hermanos como enfermero para dar respuesta a las necesidades médicas y espirituales de los heridos de ambos bandos. Por ello fue condecorado con la Cruz de Bronce. La intensidad de su vida de oración y su amor por las prácticas de penitencia decidieron, por parte de los superiores, nombrarle director del noviciado de Tiluá. Conquistó el corazón de aquellos jóvenes hermanos que se preparaban para su misión y fortalecían su vida espiritual durante el tiempo del noviciado. Y ejerció durante largos años esta misión de contribuir al desarrollo espiritual y profesional de los formandos. Muchos de ellos certificaron pequeños milagros de sanación, así como su capacidad para discernir los pensamientos. El hermano Arnoldo fue conocido también por su devoción a la Pasión del Salvador y por su docilidad al Espíritu Santo, que, como a menudo le hizo observar, fortifica el corazón de los hombres. Tras la etapa de formación de formador en el noviciado, fue trasladado a un nuevo centro en Courlancy, cerca de Reims, en 1885. El hermano Arnoul, gran devoto del corazón de Jesús, contribuyó a que este centro fuera uno de los primeros en llevar como nombre el nombre del Sagrado Corazón. De esta casa fue nombrado director y falleció en ella a la edad de 52 años, con fama de santidad. Tan solo lo hacía unos meses después de haber sido nombrado director de este centro, el Sagrado Corazón, un centro universitario en el cual se ejercía una importante labor de formación y promoción laboral. Pues esta es la vida, amigos, del beato hermano Arnoldo. Pidámosle al Señor que su ejemplo de santidad pronto sea reconocida y toda la Iglesia se alegre con su intercesión.
Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor.
Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre.
Maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor, para darnos frutos que Dios quiere.